Participación del señor general de brigada Luis Altamirano Junqueira.
El general tiene múltiples títulos académicos, entonces no voy a mencionarlos todos. Voy a mencionar sus maestrías, que son muchas. Tiene en particular una maestría de gestión de calidad y productividad de la Escuela Superior Politécnica del Ejército de aquí. Tiene también una maestría en seguridad y defensa en el IAN. Es máster en ciencias administrativas en Troy University en Estados Unidos y tiene una maestría en estudios estratégicos de la Universidad de Madras en la India y ahora es candidato a doctor en educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Sin más, le dejo la palabra al general para que nos hable del proceso de paz en Colombia. Muchísimas gracias.
Bien, el día de ayer cuando me encontraba revisando parte de la temática que quería el día de hoy ofrecerles, justamente veía la necesidad de quien sabe presentar de manera gráfica algunos de los puntos que voy a reseñar. Usualmente no lo hago de esa forma, pero dentro del ámbito militar siempre hemos acostumbrado el tener a veces una presentación de soporte que nos ayude a comprender de mejor manera las ideas. En este caso no es una presentación en ese sentido, sino más bien el poner algunos eventos en una fotografía que nos permita entender o quién sabe anclar en el tiempo algunos hechos que son muy importantes para entender el desenlace del proceso que se lleva actualmente en Colombia. Pues más allá de una presentación de carácter académico, también es una reflexión el pensar de la apuesta por la paz con todos los problemas y desafíos que esto conlleva. Bien, si nosotros empleamos el esquema de securitización, que es este esquema lanzado por la Escuela de Copenhague, en este esquema en donde se conjuga esta intersubjetividad que existe entre lo que es una amenaza de naturaleza objetiva y una percepción de carácter subjetiva, uno podría entender de que este desenlace al conflicto colombiano puede ser concebido dentro de este modelo de securitización. Frente a lo cual, uno tendría que preguntarse pues cuál es la amenaza existencial y cuál es ese objeto de referencia que se procura defender y proteger. Sin duda, la amenaza existencial se ha visto materializada por aquello que ha sido categorizado históricamente como los grupos ilegales armados de Colombia. Y por otro lado, este objeto de referencia a proteger es la paz, un elemento muy intangible, pero que en cierto modo ha sido traducido en una serie de ventajas prácticas para la sociedad colombiana. Por otro lado, es a todas luces que en este proceso de securitización el actor fundamental y el actor securizador ha sido el Estado colombiano. Y la acción de emergencia tomada, estoy utilizando esta visión teórica, es simplemente el lanzamiento de una agenda que procura y que ha procurado terminar el conflicto armado y distribuir socialmente esos beneficios a todo el país. Junto a este esquema de securitización y proveniente de la misma escuela de pensamiento, y voy a forzar un poco la teoría, pero con la finalidad de poder entender cuál va a ser mi planteamiento, tenemos la teoría de los complejos de seguridad regional, que entiendo que algunos de una u otra forma podrán haber revisado. Y en ella hay que identificar para su entendimiento el nivel de análisis y el sector a que corresponde. Mi preocupación fundamental es cuál es el nivel de análisis. Y siendo a todas las luces que el actor securizador es Colombia, pese a los efectos que nosotros podemos tener regionalmente y también el interés que existe a nivel global, nosotros podemos afirmar que el nivel que corresponde es la unidad, o sea, la República de Colombia. Ese es el nivel de análisis y en donde se produce realmente la dinámica securitizadora, sin desconocer el rol que ha tenido el sistema internacional, especialmente representado a través de la ONU, en todo este proceso. Y también sin desconocer que en el momento de realizar una lectura o interpretación de la seguridad de carácter regional, yo no puedo desconocer el rol y el papel que tienen especialmente los países fronterizos, como son Venezuela, como es Panamá, como es Brasil, como es Perú, como es nuestro país, el Ecuador. Más allá de los buenos oficios, más allá de las buenas intenciones que puedan tener, nosotros podemos decir que la seguritización del tema para llevar este proceso de paz, porque no es otra cosa más, porque escapa a las políticas públicas normales, no está en el nivel del subsistema, porque podemos pensar que jugamos un rol predominante en el proceso, pero está realmente en el nivel unidad. Por lo tanto, el Estado colombiano es el actor por excelencia en este proceso. Y de igual forma podemos decir, porque es importante mencionar cuando uno utiliza esta teoría, de que por más intereses que podrían existir de potencias regionales o extrarregionales, no existe lo que se denomina un overlay, es decir, una superposición en que esta complejidad de la seguridad que tiene Colombia se entiende también por el posicionamiento de alguna potencia dominante que incida directamente en las decisiones que en este caso el Estado colombiano ha tomado. Entonces, en esto es loable la decisión política que es de la propia Colombia, más allá de los esfuerzos funcionales y de ciertos actores en este proceso de paz. Sin embargo, hay una sustancia de carácter histórica. Nosotros no podemos dejar de analizar la historia para entender el proceso, y no en un momento corto, sino en un momento largo y en todo el espacio geográfico de Colombia, sin caer en esta visión del historicismo, es decir, si esta tendencia a hacer que la historia lo explica todo, la historia como elemento fundamental que interpreta la realidad social. Pero sí a revisar algunos elementos que nos van a ayudar a entender mejor. Por eso yo tengo la siguiente propuesta para abordar el tema. En primer lugar, voy a hacer una aproximación a esta unidad de análisis que es del Estado colombiano, desde la perspectiva de su geografía física y su geografía humana. Bien decía Robert Kaplan en su libro La revancha de la geografía, que la interpretación de los fenómenos sociales y humanos se entienden desde la misma propia configuración de dónde están asentadas las comunidades. No es lo mismo tener dos océanos, no es lo mismo colindar con cinco estados territorialmente, y no es lo mismo pues tener una frontera marítima con 10 estados. Eso hace que esa distribución de carácter geográfica más sus zonas de carácter natural incidan lógicamente en la interpretación de los procesos políticos, procesos sociales y económicos. En segundo lugar, después de hacer esta aproximación, pienso en esta unidad de análisis atravesar su espacio histórico, rescatando algunos de los elementos históricos que tienen incidencia el día de hoy en el proceso de paz en Colombia, porque existen intentos que se han realizado anteriormente, unos con éxitos, otros fallidos. Existen repercusiones y legados que ha dejado estos intentos. Por ejemplo, si recordamos la Unión Patriótica en este proceso fallido, en donde posteriormente fueron cerca de 5.000 las víctimas de quienes un día decidieron entrar a la vida política del país, pero que el Estado colombiano no tuvo la capacidad de protegerlos. Son elementos importantes para entender el por qué el día de hoy se lanza esta jurisdicción especial para la paz, por un lado criticada, por un lado también aplaudida. Y finalmente, como tercer punto, en este proceso de paz, el intentar entender cómo se idealizó, cuáles son los pilares que se han establecido y algunos resultados que se han venido obteniendo. Una vez que analicemos estos tres puntos, ya sea esta unidad de análisis Colombia de su geografía física y humana, esta visión de esta perspectiva de carácter histórica para darle una sustancia a este contenido de la unidad de análisis, y en tercer lugar, establecer algunas perspectivas, no tanto para terminar en un escenario tendencial, sino en algunas reflexiones y conclusiones. Bien, en cuanto al primer punto, vamos en la presentación, el mapa de Colombia. Y aquí nosotros debemos notar algo que es importante, que muchas veces es imperceptible, porque vemos el mapa y no notamos algunos elementos que son fundamentales. Yo les había mencionado, primero, este es un país que comparte dos cuencas oceanográficas, una posición extremadamente privilegiada. Es un país cuyas dimensiones son superiores al 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Y uno dice, bueno, es que no es un país tan grande. Sí es un país grande, Si superponemos eso en la península ibérica, vamos a encontrar que entra toda la península ibérica y al mismo tiempo vamos a encontrar que entra otra España. Es un país grande, 4 veces más grande que el Ecuador. Si ponemos, puede caber casi 2 Francias en el interior. Tiene 5 fronteras y 10 marítimas. A esto hay que sumar la diversidad de las regiones. Es un país altamente diverso y rico. Un país que no tiene zonas desérticas. Un país con una capacidad de explotación, sea de recursos naturales, agrícolas, diversos. Y una proximidad geográfica a la cuenca del Caribe y, lógicamente, a los Estados Unidos y México, el uno como puente y el otro como mercado tradicional de la coca. Pues miren, no es cualquier cosa estar en esa posición de carácter geográfico. A esta tenemos que ver, a esta posición tenemos que analizar que Colombia podríamos catalogarlo como un país vacío. Y podemos hacer una referencia con nuestro país. Tiene 49 millones de habitantes, 3 veces más que el Ecuador, con una concentración de su población en las ciudades. El 75% de la población de Colombia está en la ciudad. El campo está abandonado. Son espacios vacíos en donde no existe la presencia del Estado. La media mundial establece 51%. Esa es la media mundial de cómo se mueve la concentración tanto urbana como rural. Si tomamos la ciudad, la número 20 de Colombia, equivale a la tercera ciudad en términos de población del Ecuador. Una gran concentración urbana. Y eso que el Ecuador es uno de los países que está también sobre la media mundial en concentración urbana. Entonces es un país vacío. Y en ese vacío justamente se genera la oportunidad para el desarrollo de la actividad ilegal por la falta de presencia del Estado y la falta de la atención del Estado. A suerte de un sentido de causa-efecto, de condición favorable para que este tipo de actividades fructifique. Y ahí fue donde se ha desarrollado todo este conflicto desde 1948. Pero también una cosa interesante, porque muchas veces vemos el desarrollo económico, en términos económicos, tiene una economía 4.1 veces superior a la ecuatoriana, pero en términos reales del Producto Interno per cápita es mucho mayor que el del Ecuador, porque con una economía dolarizada como la nuestra, tenemos un país caro. Entonces, cuando uno ve $8,800 como ingreso per cápita, uno se da cuenta de que si hubiese una distribución equitativa, que no la existe en Colombia, que es uno de los países más desiguales que existe en el continente conjuntamente con Brasil, entenderíamos que es un país de grandes oportunidades. Pero históricamente no ha sido ese país de grandes oportunidades, sino de enormes desigualdades. Una vez que vemos qué es Colombia y cómo las condiciones tanto físicas de asentamiento humano se presentan en este proceso de paz, porque Colombia sigue igual, grandes territorios abandonados. Tenemos la sustancia de esta unidad de análisis, que es su historia, de la cual no se puede desconocer. Y voy a repetir algunos datos que puede estar en la cabeza de muchos, pero creo que es importante para arribar a entender este proceso de paz. 1948, tenemos el famoso asesinato del líder del Partido Liberal, Eliezer Gaitán. Viene una violencia de carácter incontenible, cerca de 3.000 muertos, era el líder del Partido Liberal. Esto va a producir que en 1950 vayan a aparecer las primeras guerrillas, pero guerrillas tanto de la izquierda como la derecha, guerrillas liberales y guerrillas ligadas al Partido Comunista. Y en 1953 viene un golpe de Estado del general Pinilla, y con este golpe de Estado prácticamente comienza un proceso de poner fin a la violencia, el mismo que se llega a un acuerdo entre liberales y conservadores, que se conoce como el Frente Nacional. De ahí un libro muy interesante, es un libro de los que más he leído, creo que tengo un libro más subrayado que tengo, me ha gustado bastante, es un libro que justamente auspició Flaxo, que es La Seguridad Nacional a la Deriva de un autor buitrago, colombiano, Francisco Leal Buitrago, donde está toda esta historia desde el Frente Nacional hasta la posguerra fría, es el subtítulo del libro, en donde se explica todo este periodo de violencia y acuerdos políticos. Entonces, imagínense ustedes, este es el nacimiento, la partida de nacimiento de este grave problema que han vivido. De ahí viene pues este acuerdo, 16 años de alternancia entre liberales, conservadores, y se generan la desmovilización de algunas guerrillas, pero al mismo tiempo aparecen nuevas guerrillas, porque veamos el momento histórico, 1959, Revolución Cubana, Guerra Fría, y toda esta temática de la Guerra Fría, muy poco entendida en Latinoamérica, porque realmente no existen estudios de la Guerra Fría en Latinoamérica que sean determinantes y profundos. Hemos hecho un análisis muy simplista de la Guerra Fría en Latinoamérica. Casi hemos encontrado la fórmula mágica de pensar de que todos los países permeamos de igual forma estos conceptos y que sus estructuras militares pues estuvieron completamente estandarizadas, digamos así, en el entendimiento del rol que tuvieron que jugar en aquel tiempo, lógicamente con el sector político de la época. Durante el año 62-64 aparecen estas repúblicas independientes. Una es la República de Marquetalia, ahí tenemos el fundador de las FARC, Manuel Marulanda, es que es Pedro Marín su nombre real, alias Tiro Fijo. Y tenemos el nacimiento del Ejército de Liberación Nacional, 1965, el Ejército Popular de Liberación, posteriormente tenemos el M-19 en el 70, en el 74 el movimiento indigenista Quintín Lame, que es un movimiento pequeño, que posteriormente inclusive se acoge a un proceso de paz, posteriormente al M-19, pero que no ha tenido la connotación, porque es un movimiento de 160, 300 efectivos, a lo más. Y las FARC inicia una serie de acciones de carácter limitada, el movimiento crece hasta 3.000 hombres y empieza 1982, en donde comienza una vinculación muy estrecha para buscar financiar el movimiento insurgente a través del cobro de impuestos o vacunas a quienes efectuaban actividades legales y también actividades ilegales, los cultivos de coca. Entonces comienza ya una vinculación en donde el narcotráfico se vuelve funcional para el financiamiento de las actividades de la guerrilla. En el 82 ya hay el primer intento, por eso hay que ver en retrospectiva, el primer intento de los acuerdos de paz que fueron lanzados por el gobierno colombiano, y en este primer intento se crea el grupo político Unión Patriótica, que son parte de lo que fue las FARC. En este primer intento se busca el convencimiento de entrar a un acuerdo de paz, pero hay problemas ahí que vamos a ver, que en los acuerdos de paz actuales se buscó evitar la fractura de las FARC, es decir, un acuerdo de unidad como un todo, asegurar la participación política de ellos. ¿Qué es lo que pasó con los dirigentes de la Unión Patriótica? Fueron asesinados, perseguidos. Y eso hasta el día de hoy ha tenido sus efectos, porque genera desconfianza en el proceso de negociación y genera también el compromiso de que las FARC puedan mantener un cierto sentido de unidad como ya estructura política frente al proceso que se está desarrollando. Solo les hago pensar cuál sería la complejidad que tendría que el gobierno colombiano afrontar en la definición de estas 16 jurisdicciones especiales que dan contribución de 16 escaños, y los 5 escaños para el Senado y 5 para el Congreso, que son los mínimos. ¿Qué pasaría si este grupo tiene una fractura como tuvo el M-19? ¿A quién corresponderían estos 10 escaños que están asegurados por dos periodos de gobierno? Entonces, miren, es importante el que se pueda mantener un cierto sentido de unidad hasta que se vaya consolidando este proceso. En 1986 se lanza esta directiva 221, Ronald Reagan, comienza la famosa lucha contra las drogas, que no es nuevo, porque recuerden ustedes, el término ya fue acuñado por Richard Nixon en los 70, ¿sí? No tuvo el eco, pero aquí empieza esta guerra contra el narcotráfico. Y existe una cosa interesante cuando uno revisa la historia, de que los mismos grupos guerrilleros persiguieron a líderes narcotraficantes, y líderes narcotraficantes persiguieron también a los grupos guerrilleros, hasta que llega una simbiosis muy cómoda para ambos, y después la decisión de asumir directamente el negocio. Eso es básicamente lo que ha pasado. En este contexto, como se genera una época de violencia en los años 86, 87, que terminará posteriormente toda esta era de violencia, inclusive el narcotráfico, el derribo de un avión, una bomba de un avión de Avianca, que terminará prácticamente de manera emblemática con la muerte de Pablo Escobar en el 93, los Estados Unidos en el 89 ya entregan una primera ayuda militar de 65 millones al gobierno de Gaviria, quien es el que lleva adelante los procesos de paz con el M-19 y el movimiento Quintín Lame. Entonces existen nuevos intentos de realizar la paz, como ya mencioné, el primero en el 82, y ahora nuevamente estos del 89, que van a fructificar y acabar en el año de 1990 y 1991. Posteriormente, bueno, no mencioné ahí la famosa intento de integración a través de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, pero que también desaparece ya en el año 91. Y tenemos ahí un gran vacío en el Estado colombiano, y no hago un juicio de valor, pero el momento que se inculpa al expresidente Samper de haber financiado parte de su campaña con dineros del narcotráfico, esto genera una debilidad en el Estado colombiano para poder enfrentar el crecimiento que tenían en ese tiempo los grupos guerrilleros, que llegaron hasta 10.000 en el momento que asume ya Pastrana el gobierno. Por eso hay que pensar que el proceso de paz también es resultado de la acción militar. Hoy es muy cuestionado, se cuestiona, pero ningún proceso de paz se hubiese alcanzado sin una, por lo menos, paridad o debilitamiento operativo. Y aparte de eso, hay otras condiciones de carácter históricas. Por ejemplo, hay una visión muy interesante de este autor David Rappaport respecto a las olas del terrorismo, y con esto yo no estoy buscando calificar a las FARC como terroristas, porque ha sido utilizado esto como un elemento más de carácter político, y igual la doctora debe saber muy bien que el terrorismo no tiene un concepto universal, es altamente discutible, porque desde un lado yo podría decir que alguno de los próceres fue un terrorista. Claro, quién sabe, en ese momento sería un terrorista, mañana es un héroe. Entonces, más allá de esta calificación, entendemos de que las FARC está dentro de estas olas que se conocen como de la nueva izquierda. Y son los últimos movimientos que en la actualidad persisten. Entonces, también hay un agotamiento en el discurso y una incapacidad de haber permeado ese discurso en la sociedad colombiana. Pero cuando se inicia el proceso con Pastrana, se debe recordar que las FARC tenían cerca de 10.000 de pie de fuerza y 70 frentes en el país. Se establece la famosa zona de distensión del Caguán, cerca de 43 mil kilómetros, y prácticamente termina este proceso con acusaciones mutuas de un proceso, digamos, incompleto. Para ese momento nosotros ya tenemos el aparecimiento de las AUC, y no hay que olvidarse las vinculaciones, y esto están probadas porque son procesos judiciales, inclusive ha habido oficiales en el grado de general en Colombia, que recién acaba de salir uno liberado por el asunto de la justicia transicional, en donde se prueba la vinculación que existieron del sector político, el sector militar, el sector policial, las vinculaciones que existieron en contra de los derechos humanos y las vinculaciones que existieron con las AUC, porque hubo un cierto interés compartido. El Plan Colombia que ya viene con Uribe después del fracasado proceso de paz, no es concebido inicialmente por Uribe, es concebido por Pastrana, pero con una orientación que va cambiando, pero que en definitiva es un plan de carácter militar, 56% es de ayuda militar, después tenemos un 14-15% policial, interdicción 13%, pero uno suma todo eso, 80% es militar, desarrollo social y justicia es apenas 20%. Apoyado por los Estados Unidos, Colombia se convierte entonces a través de esta política de seguridad democrática lanzada por Uribe en el tercer país del mundo que recibe la ayuda militar de los Estados Unidos. Que tampoco lo hablo en el sentido de cuestionamiento, porque a veces cuestionamos como que no es bueno o es malo, sino simplemente de una manera neutral. Entonces hay un interés de los Estados Unidos en el proceso que se da en Colombia, especialmente por las vinculaciones que existía con el narcotráfico. Después vamos a tener algunos eventos que son importantes y que muestran el debilitamiento de las FARC. El uno es el 1 de marzo, la famosa Operación Fénix, la muerte de Raúl Reyes, segundo en la cabeza de las FARC, en marzo del 2008. Y días después, el fallecimiento de Marulanda, 26 de marzo. Prácticamente tenemos un efecto bastante grave en la cúpula o en el liderazgo de las FARC. Y ahí vienen posteriormente de esto los intentos de establecer un acuerdo de paz. Entonces es muy interesante cómo se van a dar estos intentos y estas conversaciones, porque el mismo Uribe intentó ya realizar un acercamiento cuando hizo el acercamiento en el 2006 con las AUC, que es otro grupo de otra naturaleza, y lo hizo a través de la OEA. Intentó acercarse con las FARC con la finalidad de llegar a un acuerdo de desmovilización, a un acuerdo de paz. Entonces, miren, a veces podemos ver en la coyuntura qué es lo que pueden decir los actores políticos, pero detrás de esto ya hubieron los intentos de buscar una solución de carácter pacífica. Estos acuerdos de paz vienen a través de un proceso. En este proceso es primero un acercamiento de plenipotenciarios. Este es un acuerdo que se llega entre el gobierno colombiano y las FARC. No es visible públicamente, también ha sido criticado eso, pero yo creo que desde mi punto de vista personal no se hubiese podido tener el éxito deseado en este primer acercamiento. Y a la final el acuerdo de paz se firma en el año 2016, el cual tenía que haber sido ratificado en un plebiscito en octubre y que obtuvo pues una respuesta que no fue contundente, porque el 50%, 50.2% vota a favor del no y el 49.8% de los votos válidos vota a favor del sí. Pero hay que tener en cuenta una cosa, apenas votan 13 millones de un padrón de 30 millones, que ha sido la tendencia natural en Colombia de una no participación política, y sobre todo existe una gran cantidad de votos nulos y blancos. La diferencia entre el sí y el no es de 60.000. Y si ustedes interpretan el nulo y el blanco, puede significar cualquier cosa para mí es buena. En cierto sentido, hubo una apatía, fue un evento electoral que no demostró realmente el deseo de la población. Yo creo que la posibilidad que tuvo el presidente Santos en corto tiempo de realizar acercamientos con opositores políticos y poder realizar una renegociación de los términos del acuerdo con las FARC e inmediatamente en el mismo año tener la validación del Senado colombiano fue algo importante para no dejar en el limbo todos estos avances que se había tenido. Es decir, aquí vemos nuevamente que es el gobierno colombiano el actor fundamental que ha ido dando viabilidad a este interés por la paz. ¿Cuáles fueron los principales problemas? Les mencioné la diversidad de voces desde varios sectores políticos y posiciones que podían poner en peligro el acuerdo. Hasta el día de hoy existen posiciones contrarias. Hoy se está hablando nuevamente de la jurisdicción especial para la paz, se quieren hacer modificaciones. Sí, es parte del juego político de fuerzas, pero también el otro grave problema que se vislumbraba es la posibilidad de un resquebrajamiento interno, o que en ese mismo proceso, que gracias a Dios no se dio, se dé una desbandada importante en donde se pierda la capacidad de control. Pero si hay un hito en este proceso es el que se da en septiembre del 2016 en la décima conferencia de las FARC, en donde se reúnen los líderes de las FARC juntamente con invitados especiales, veedores, y en donde esta organización cuestiona su propia identidad. Esto es fundamental. O sea, esto no es la desmovilización de un grupo delincuencial exclusivamente. Es un cuestionamiento a la propia identidad. Es un asunto bastante, diríamos, fundamental para entender cómo es posible que se haya arribado a una aceptación. Porque hay también condiciones que se buscaron. Tengo acá esta frase, me parece interesante, fue dado en Brisas del Diamante, en las sábanas del Yarí, por Rodrigo Londoño. Dice: se acabó la guerra, vamos todos y todas a construir la paz. Esto se da antes del plebiscito. De repente viene este plebiscito, como les mencioné, con un resultado que no es positivo, pero con una capacidad del gobierno colombiano de nuevamente encarrilar el proceso y obtener la aceptación del Senado. Aquí hay algunos aspectos que se fueron negociando con la finalidad de eliminar esa desconfianza, que ha sido el elemento fundamental, y para ello en este proceso ha sido necesario transformar las estructuras mentales, militares, políticas y civiles. Eso era un elemento de carácter fundamental en este aspecto. Vamos a ver en qué consiste entonces, como tercer punto, estos acuerdos de paz, de una manera así muy breve. Cuando se da el primer acercamiento, este es un proceso para aprender, porque es sui generis, no ha existido de igual forma en el mundo. Es algo muy interesante. Cuando se reúnen los plenipotenciarios, 2 años después de estos primeros acercamientos que tuvieron simplemente en conversaciones para que se reúnan en La Habana, se establece algunas condiciones que son importantes. Primero, un acuerdo de confidencialidad de lo que se va a negociar, porque es un tema político. Los temas de seguridad no dejan de ser políticos porque son políticos. Segundo, negociar en medio del conflicto armado, es decir, no caer en el error de buscar un cese al fuego. Eso se buscó en el año 92. Se buscó posteriormente en el año 98 con la zona de distensión del Caguán. No, señores, vamos a negociar en medio del conflicto. Un acuerdo final completo, no un acuerdo final a medias, es decir, un paquete en donde todo tiene que entrar y nada puede ser excluido. Eso también es un elemento importante. O sea, no vamos a negociar hasta la ocupación territorial, qué tipo de actividades o cómo vamos a hacerlo. No, todo. Entra todo o nada. Y otro fue el acompañamiento internacional, que fue importante, que fue permanente, especialmente de Cuba y Noruega como garantes, y también otros países que estuvieron como observadores. ¿Y cuáles fueron los puntos? Desarrollo agrario integral, participación política, el fin del conflicto en donde está incluido lo que es el cese de utilidades, estos son los mínimos y máximos que se buscaban, la solución al problema de drogas ilícitas, porque sin que sea un problema de nacimiento de estas estructuras, es un problema que se vinculó funcionalmente para su sostenimiento. Lo que tiene que ver con víctimas, todo el aspecto de justicia y la implementación y verificación, así como refrendamiento del acuerdo. Este acuerdo entonces no fue simplemente una agenda, digamos, de 6 puntos. Se estableció en la práctica una hoja de ruta, estableciendo cuál es el propósito, estos son los propósitos del acuerdo, y cuáles eran las condiciones para poder tener éxito en el mundo. Entonces, rápidamente, cuando hablamos de desarrollo rural, redistribución de la tierra, un país vacío, un país en donde muchas de las tierras que han sido entregadas ahora por las FARC como parte de los bienes para la reparación de víctimas, nos topamos con el hecho de que son tierras del Estado. Y muchas de esas tierras que han sido valoradas ya en este proceso que se ha dado en estos últimos meses, no tienen títulos de propiedad, pero han sido valoradas por las FARC como parte de eso. Esto ha sido criticado. 48% de los premios, predios no tienen propiedad legal y no existen títulos. No existe una jurisdicción agraria. Es algo que se tiene que buscar establecer. Y el desarrollo de viabilidad. Entre los bienes que entrega las FARC para aspectos de reparación, que también ha sido criticado duramente, porque hay posiciones y posiciones frente a este tema, ha sido también la valorización de las vías. Porque en esos sectores olvidados por el Estado, ellos desarrollaron vialidad. Y esos también han sido valorados y entregados al Estado. En cuanto a lo que es la apertura democrática, es la posibilidad efectiva de ser electo. Las medidas de seguridad y protección para aquellos que entren a la actividad política, porque recordemos qué pasó con la Unión Patriótica, recordemos también qué pasó con el M-19. La mayor cantidad de líderes del M-19, empezando por Carlos Pizarro, que fue candidato a la presidencia y que en plena campaña fue asesinado, muchos líderes del M-19 fueron asesinados posteriormente a su reinserción. Establecer con un partido político que sea fundado por las FARC, y aquí hay algo muy interesante, esto prácticamente es reciente, se establece un nuevo partido político que utiliza el mismo acrónimo de FARC, pero que se llama Fuerza Alternativa Revolucionaria, digamos, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. En esta hubo una digamos, representación de nivel nacional para definir, había una alternativa de Nueva Colombia, pero yo creo que para mantener la identidad no se puede ocultar simplemente por el nombre. A veces digo, las cosas podemos darle un nombre, pero en el fondo no va a cambiar. En este caso hay una historia por detrás, la historia no va a cambiar. Se está escribiendo la historia, pero hacia el futuro. Y esto concluyó con un acto interesante de más de 10.000 personas en la Plaza Bolívar en Bogotá. Sabemos que hay un interés por la paz y un interés también por la participación política en la actividad de Colombia. Hay entrega de recursos, también ha sido cuestionado, cerca de 3.600 millones para la estructura partidaria de este nuevo movimiento FARC. Y en cuanto a lo que es cese de fuego y suspensión de utilidades, lo más importante que podemos decir, más allá del cese de fuego, que se pudo cumplir con éxito, es la entrega efectiva de las armas, cerca de 9.000 armas, más de 1.700.000 cartuchos, una cantidad importante en explosivos, que bueno, parte de estos son destruidos y parte de estos, en cambio, ya han sido, la ONU es la que ha estado responsable de la contabilización de los mismos. En relación a lo que es la sustitución de los cultivos ilícitos, o la solución del problema de las drogas pasa por esta sustitución de cultivos, eliminar las economías y estructuras del narcotráfico. Pero algo importante que acaba de firmarse hace 5 días es el apoyo que da la Oficina contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas con 315 millones de dólares para apoyar todo este programa que incluye también la prevención y tratamiento de consumidores. Entonces yo creo que son esfuerzos internacionales que van apuntalando el proceso de paz. Y la Jurisdicción Especial para la Paz, aquí me parece, este es el aspecto más interesante que hay, también bastante criticado, esta Jurisdicción Especial para la Paz, aparte de formar una comisión de esclarecimiento de la verdad, de convivencia y de no repetición, el objetivo es esclarecer los hechos, establecer un sistema integral de justicia, porque en Colombia, si nosotros vemos, los que han sido afectados directamente e indirectamente suman cerca de 8 millones de personas, históricamente. 7 millones de desplazados, 2.600, digamos, 260 mil homicidios. Para eso se forma una unidad de búsqueda para las personas que han sido dadas como desaparecidas y existen 48.800 personas que están bajo esta condición. Y también se busca la reparación, no solo individual, sino la reparación colectiva. Y dentro de estos grupos de reparación colectiva está la unidad patriótica, que justamente es la que yo les había mencionado, la que se acogió a ese proceso de paz y que posteriormente pues sufrieron ellos esa persecución de carácter político, en donde tuvieron cerca de 5.000 miembros. Y eso en el 2014 ya fue aceptado por el Estado colombiano como delito de lesa humanidad. ¿En qué consiste esto? Amnistía para los miembros de las FARC que hayan cometido crímenes de rebelión. Pero aquellos que no hayan cometido crímenes de rebelión, pero que aceptan el cometimiento del crimen, estas personas tendrán sanciones de entre 5 y 8 años, pero no con cárcel. Y aquellos que no aceptan, en cambio, tendrán sanciones de hasta 20 años. Es algo cuestionable. Hoy se está discutiendo quién tiene la jurisdicción, si es la jurisdicción común, normal, o esta jurisdicción transicional para juzgar estos delitos. ¿A quiénes se juzgan? Agentes del Estado, guerrilleros y civiles. Pero a los agentes del Estado se juzgan si ellos voluntariamente desean entrar en el proceso. Esto también ha sido cuestionado. Esto está discutiéndose estos días. Y esto que se está discutiendo se pone en tela de duda justamente si se está contraviniendo los acuerdos iniciales de La Habana. ¿Qué es lo que se busca? Es una justicia que se conoce como restaurativa. Es decir, no privilegia la cárcel como castigo, sino que privilegia el compromiso de la no repetición y la posibilidad de reinserción. En cambio, ¿qué es lo que pasa con la justicia ordinaria? Es una justicia retributiva, ¿sí?, en donde se castiga en la cárcel independientemente de lo que piense la persona que está siendo castigada. Esta, quién sabe, es una solución que para muchos no puede parecer adecuada, pero es una solución que en cierto modo ha dado viabilidad, porque es importantísima para haber dado viabilidad y aceptación por parte de las FARC. ¿Cuántos se presumen que serán juzgados? 11.000 guerrilleros, 3.000 efectivos policiales y militares y 1.000 funcionarios públicos y civiles. No es nada fácil la tarea que se tiene por delante. Y ahí tenemos, pues, por último, el mecanismo de refrendación. Y voy a terminar con algunas conclusiones, reflexiones. La justicia especial para la paz y participación política sigue siendo un tema controversial en Colombia. Se habla de impunidad, se habla de facilidad de acceso a la vía política. Hay una división en varios segmentos en Colombia, pero creo que a la final esto se va a consolidar, porque difícilmente se va a poder tener una ruptura completa de los acuerdos de La Habana, toda vez que hay un compromiso inclusive con la Corte Constitucional en Colombia para 3 periodos presidenciales. Se perdería credibilidad y esto afectaría a los procesos de paz que tendríamos en el futuro. Uno de ellos, los que se está llevando a través o con el Ejército de Liberación Nacional, que es totalmente diferente. El proceso con el ELN no obedece a la mecánica que se ha llevado con las FARC. Otro problema es que vamos a tener, por lógica, nuevas organizaciones delictivas, engrosamiento de aquellas existentes. No se olviden que con el problema de las AUCE, que es un proceso también diferente, aparecieron estas Águilas Negras y una cantidad de organizaciones que nosotros les damos grandes nombres y que son minis cartelitos que están involucrados en las actividades de carácter ilegal. Hay un estilo de vida, hay un factor psicológico, y no podemos descartar tampoco que el incumplimiento de elementos que sean sustanciales pueda generar violencia política desde cualquier sector. Sin duda, el nacimiento de las FARC como movimiento político busca una paz duradera y una reconciliación, y yo creo que los dividendos van a ser importantes como un atractivo a que se conserve por lo menos lo medular de los acuerdos de paz. Y el Ejército de Liberación Nacional estará muy atento al desarrollo de este cumplimiento. El narcotráfico va a persistir. Este no es un fenómeno que dependió o dependa de las FARC. Pese a estos esfuerzos, yo veo que va a ser bastante fuerte para Colombia el poder eliminar. Una cosa es no vincularse al negocio narcotráfico, los disidentes o los que se han acogido al proceso de paz, y otra cosa es el propio proceso de plantaciones, el proceso de comercialización, venta y otros intereses por ahí totalmente diferentes. Colombia, hay informes, está con 180.000 hectáreas de cultivos, más de 75.000 familias involucradas. Entonces, es un proceso bastante complejo que no veo una solución en el corto plazo. Y el Ecuador seguirá su rol en lo que tiene que ver al tráfico de drogas. Somos ese país frontera que alguna vez mencionó Carrión, país pequeño, que se atraviesa apenas en 20 horas, estamos en 3 jurisdicciones. El estar en 3 jurisdicciones facilita lo ilegal. Puedo estar en Colombia, desayuno en la mañana en Colombia, almuerzo ya por Riobamba y estoy merendando en Aguas Verdes. Y eso me hace mucho más fácil evadir la ley. No, entonces es un asunto a tomar en cuenta. Y por último, las Fuerzas Armadas de Colombia están en un proceso muy interesante de reconversión. Tuve la oportunidad de ser invitado por el Centro de Estudios Estratégicos de Colombia a ver cómo es este proceso que están viviendo ellos. Ellos han aprendido bastante, hicieron algunos seminarios en donde invitaron gente de Honduras, bueno, especialmente lo que es Nicaragua, El Salvador, bueno, Nicaragua no asistieron, tuvieron estudios de El Salvador por la misión de la ONUSAL para sacar experiencias, porque miren ustedes, el nivel de violencia que hoy se tiene en Salvador es un nivel de violencia mucho mayor que el que se tenía con la presencia en ese momento de la guerrilla. Entonces, son lecciones que están aprendiendo. Están en proceso de reconversión, de rediseño de capacidades, de su doctrina, de la cuantificación de efectivos, de manera progresiva, porque también no hay que olvidar que en todos estos procesos de paz que se dieron en Centroamérica, se mandó mucha gente que estaba acostumbrado a trabajar en el ámbito de la violencia al desempleo. Yo no quiero hacer ningún paralelo con lo que pasa en Medio Oriente, pero por ahí podríamos entender qué pasó con el asunto del partido BAT, cuando de repente se les saca y a todos los miembros que eran partidarios del ejército iraquí se les deja de repente en el aire. Las personas que han estado involucradas en el manejo de la violencia, sea estatal o no estatal, el no tener una posibilidad de sostenerse, sí genera también esa posibilidad de un atractivo a participar en estas actividades. Hasta ahí sería, creo que me he comido la hora y más.
Creo que tenemos 10 minutos, ¿está bien para preguntas?
Sí, sí, sí.
Yo propongo que tomemos, veamos si tenga 3 o 5 preguntas cortitas para que tenga tiempo de contestar el general que tiene un compromiso después. A ver,
yo puedo estar hasta las 10 también.
¿Cómo?
Yo puedo estar hasta las 10. Yo tengo que salir de aquí a las 10.
No, pero ya.
No hay ningún problema en el asunto del tiempo.
Ah, no, estamos bien.
Sí, no.
Estamos bien.
Depende entonces, del tiempo de la persona que venga después. No tengo.
Ah, ya, perfecto. Estamos bien.
Y también entonces, quiero dejarles descansar.
Tomemos 3 preguntas y después seguimos. Yo pensaba que tenía que salir antes por eso. A ver.
Mi general, señores miembros de la mesa, señores oficiales, señores tripulantes, soy el teniente de fragata abastecimientos Edgar Zambrano. Actualmente soy alumno del curso UMEM 7 de la UEMPE. Mi pregunta, mi general, solicito se digne, es: en la actualidad nosotros sabemos que el proceso de paz con las FARC es solo parte del problema. También tenemos claro que en la actualidad en las fronteras todavía tenemos conflicto con los grupos dirimentes y con el Ejército de Liberación Nacional. Mi pregunta, mi general, sería, es ¿cuál sería la perspectiva que tanto la ONU como el Ecuador o Colombia tienen frente a este conflicto, que obviamente tenemos una parte que se está ejecutando, pero por otro lado en las fronteras todavía tenemos estos problemas, general?
Bueno, brevemente le voy a responder. Si nosotros vemos la estrategia que ha tenido el Estado colombiano en enfrentar este conflicto, ha sido de realizarlo por partes. Tratar de enfrentar todo genera la posibilidad de no alcanzar nada. Entonces, este elemento a través de las FARC es sustancial, sobre todo porque como organización guerrillera, o el título que se le quiera dar, es la que mayor incidencia ha tenido en la seguridad o en la comprensión de la seguridad en Colombia, en términos de efectivos, en términos de presencia física en el país. Miren, hoy, por los medios de comunicación, prácticamente nosotros podemos tener un mayor conocimiento de qué es lo que está pasando a través de las fronteras. Pero como yo les mencionaba, para ponerles un caso, cuando se da la desmovilización de este movimiento Quintín Glame, ni siquiera nos enteramos, porque estos problemas no atravesaban las fronteras. Bueno, y también eso está en el Valle del Cauca, está en el sector de Cali, alejado todavía de la frontera del Ecuador, pero no tuvimos ni siquiera ningún tipo de conocimiento. Entonces, hoy por hoy hay una excesiva focalización, yo diría, o influencia que se tiene desde los medios de comunicación sobre este tipo de fenómenos. Pero yo creo que la estrategia ha sido una estrategia, yo no puedo decir que ha sido la mejor, pero es una estrategia muy inteligente de ir solucionando parte por parte. Inclusive un buen restablecimiento de relaciones que se tuvo un momento determinado con los países vecinos, pese a las situaciones que se vivió anteriormente, especialmente con el Ecuador en el 2008. Entonces, eso creo que es fundamental, ¿no? El Estado colombiano tiene una capacidad. A veces pensamos de que esta ayuda militar que ha recibido sostenida en cerca de 10, 12 años, le genera también una posibilidad de intervención total. Y no es así. Y no es así. Hay una capacidad y hay un límite. Hay un límite. Entonces, yo creo que en ese límite se está manejando desde el nivel político en Colombia con bastante cautela este proceso para que se llegue a una consolidación del objetivo final. Eso es.
Yo no sé, como hay muchas personas que quieren preguntar, si no sería mejor tomar 3 preguntas, no sé si alcanza,
como
y después vamos
desee, doctora,
así, porque me da miedo por el tiempo. Aquí había y había 2 personas ahí. Sí.
Mi general, buenos días. Con todos, buenos días. Mi general, tengo 2 inquietudes, mi general, que solicito, si nos podría tal vez aclarar. No se habló del proceso de inserción, de cómo se está preparando el Estado colombiano para insertar nuevamente en la sociedad a los guerrilleros. Considerando más aún las experiencias de años anteriores y los fracasos que ha habido en años anteriores, ¿cómo se estaría preparando Colombia y el Estado en sí para insertar nuevamente en la sociedad a los guerrilleros que prácticamente ya han entregado las armas y que están de acuerdo con todo este proceso de paz? Y la segunda pregunta, mi general, ¿qué pasa con los rezagos y el personal que no está de acuerdo con la movilización, guerrilleros que no están de acuerdo con el desarme y la desmovilización? Sabemos que han entregado 8.994 armas, pero también sabemos, mi general, que son muchas más las armas que poseía las FARC, y que los rezagos deben quedarse con parte de ese armamento, y que ahora ya no se van a llamar guerrilleros, sino tal vez se van a convertir en una delincuencia común. ¿Qué va a pasar con nuestra frontera norte, mi general? Tal vez se va a volver más conflictiva, tal vez tenemos que reforzar más nuestra presencia militar, nuestras operaciones militares. ¿Cómo vamos a actuar como Ecuador, como país y como ejército en nuestra frontera norte, mi general?
Permiso, mi general. Mayor Santiago Ordóñez, saluda del primer curso UNPOL de UEMPE. Así mismo, mi pregunta va dirigida hacia cómo se dimensiona el tema de seguridad con la toma de decisiones de la geopolítica de la región con la desmovilización de las FARC. Muchas gracias.
Mira. Permiso, mi general, buenos días. Teniente Ramiro Mullo, del primer curso UNPOL. Mi pregunta va dirigida básicamente a de qué manera influye la decisión y la participación de la sociedad en un proceso de paz, tomando en cuenta lo que usted había manifestado de que en el año 2016 cerca del 50% de la población manifestó no estar de acuerdo con el proceso de paz.
Sí. Yeah. Mi general, si quiere contestar esas preguntas.
Bien, en relación a la pregunta que hace el teniente coronel Almeida, yo diría que existen una serie de incentivos. Pueden partir de incentivos que parecen muy elementales, como la asignación de un salario a quienes se han acogido a estas zonas, primero de concentración, veredales, que es un salario que está en el orden de los $360, que en Colombia sí ya tiene una representación. Entonces, hay este incentivo porque inmediatamente hay una necesidad como grupo humano. Se debe también recordar que las FARC no es una estructura descontextualizada a lo que pasa en la propia sociedad. Existen familias. Ahí se han generado lazos familiares. Es decir, ahí la necesidad de una reinserción no solo del individuo como excombatiente, sino también de su familia. Por otro lado, existe todo un programa en donde se involucra a campesinos y también se involucra a excombatientes con la finalidad de que puedan ser receptores de esta redistribución de tierras, que es también un incentivo que se tiene para que se acojan a esto. Y el otro es la justicia transicional, porque miren, al ser justicia transicional establece un tiempo perentorio en el que las personas deben y pueden acogerse, en unos casos deben porque están obligados, y en los casos que pueden acogerse, como el caso de la fuerza pública, saben de que hoy se está discutiendo en Colombia eso, justamente se está discutiendo la semana anterior, de bueno, cuál es el tiempo en el que el militar, el policía o un servidor público puede decir yo quiero acogerme a este sistema de justicia. Pero es una oportunidad, porque imagínense, en este caso alguien puede decir, bueno, lo que se está haciendo puede estar contrario a otras instancias de naturaleza internacional, pero hay un aval internacional en esto. Hay un aval internacional que, si bien no se habla abiertamente, por detrás existe ese respaldo. Es decir, de que determinados crímenes que no tienen prescripción y cuya jurisdicción no solo corresponde a la propia Colombia, puedan ser tratados dentro de esta justicia, ya vemos, temporal, transicional, con la finalidad de que las personas tengan el incentivo de, en vez de ir a cumplir, quién sabe, una condena de cadena perpetua. Si yo voy, por ejemplo, si nosotros vemos en el asunto de lo que pasó en los tribunales de Ruanda y de la ex Yugoslavia, en vez de tener una repercusión de esta naturaleza, yo puedo acogerme a un sistema en donde yo sea beneficiario, ¿sí?, de una sanción entre 5 y 8 años sin cárcel, pero para asegurar la no repetición. Son parte de los incentivos que se tiene como parte del proceso de paz, que me parece a mí bastante interesante. El mayor Ordóñez decía, bien, yo creo que más allá del momento que puede vivir la UNASUR, existe un compromiso a nivel regional y un compromiso a nivel, diría, global, porque aquí hay un involucramiento bastante fuerte de varios países en que este proceso de paz culmine con éxito. Entonces, sí, yo creo que hay un compromiso de carácter político de varios gobiernos, nadie apuesta a lo contrario, y eso va a ser bastante positivo, diría yo. Y me hablaba, justamente yo mencioné en mi intervención sobre el asunto de cómo la sociedad puede permear y aceptar este proceso de paz, porque justamente la justicia transicional busca una justicia diferente, de carácter retributiva, es decir, es una justicia que lo que está buscando es una aceptación, pero también el aseguramiento de la no repetición. O sea, no se está buscando impunidad, se está buscando incentivos, porque si no, de no haberse dado estos incentivos, el proceso de paz hubiese sido inviable e imposible. Eso es lo que hay que entender. Entonces, hay una flexibilización de lado y lado. Existen voces, lógicamente, este es un asunto político, voces a favor, voces en contra, pero es parte del procesamiento político que tiene una sociedad y que se da dentro de un Estado. Entonces, yo no le veo ningún inconveniente. Cuando me habla de que en el plebiscito la votación del sí fue mayor, la votación del no fue mayor, miren, hay que entender en contexto esos números. En primer lugar, la cantidad de electores llamados a elecciones, más de 30 millones. ¿Cuántos votaron? 13 millones. ¿Cuál fue la diferencia entre el no y el sí? 60,000 votos. 60,000 votos. ¿Cuántos votos nulos y blancos hubieron? 270,000 votos. ¿Qué significa un nulo o un blanco? O no me interesa, o cualquier solución es buena. Pero a veces pasa este fenómeno, la gente no sale, pero no quiere decir que el no haber votado no sea partidario de vivir en un Estado con menos violencia. Y eso se pudo ver porque entre el plebiscito, que fue el 2 de octubre, hasta la ratificación de los acuerdos ya por el Senado el 26 de noviembre, es un espacio tan corto de tiempo que uno se da cuenta de que hubo la capacidad y el capital político para generar, sí, un acercamiento e inmediatamente evitar que esta brecha se dilate y se puede echar abajo todo el proceso de paz. Yo creo que hubo una habilidad muy importante especialmente el Estado colombiano, por eso les he mencionado, para mí es el actor fundamental, sin desconocer también que desde el secretariado de las FARC ha existido una apertura, pero también ha existido condiciones, y estas condiciones son condiciones históricas. ¿Por qué estas condiciones históricas se dan? Porque, digamos, porque esta historia del conflicto llevó a estas condiciones. Porque hubo el ejemplo que yo mismo ya les he planteado, ¿qué pasó con la Unión Patriótica en este proceso de paz del año 90? ¿Qué pasó, del 82? ¿Qué pasó posteriormente con dirigentes del M-19 que fueron asesinados y perseguidos, el mismo Carlos Pizarro, en su campaña electoral? Es decir, parte de estos elementos del proceso de paz lo que generan es un nivel de seguridad para que las partes puedan decidir, porque no es fácil. Cuando las FARC deciden en esta décima conferencia, no deciden algo tan fácil, deciden cambiar su identidad. Es algo complejo, no es un movimiento de 5 años, no, este es un movimiento que nace en los 60. Es bastante complejo. No sé si hay alguna situación adicional.
Yo creo que solo tenemos tiempo para unas 2 preguntas muy rápidas, porque ya vino nuestro siguiente conferencista. No sé si hay 2 preguntitas rápidas. Sí, aquí y aquí hay 2. Hay 3, entonces, rápido.
Permiso, mi general, muy buenos días. Muy buenos días con todos los presentes. Teniente Carlos Julio Pacheco, alumno del séptimo curso UMEM. Soy mi general. Mi pregunta va relacionado a lo que los países vecinos, como en este caso somos nosotros del Ecuador, debemos hacer con respecto al proceso de paz entre las FARC y Colombia. Es innegable que la desmovilización y la reinserción va a haber mucho personal de las FARC que no van a tener habilidades para poder reinsertarse a la sociedad colombiana. Y en ese sentido va a haber muchos soldados, excombatientes que van a salir a otros países buscando una forma de sobrevivir. Un ejemplo, aquí en el Ecuador se da mucho el problema de del sicariato. Muchos sicarios de Colombia, son excombatientes de la guerrilla. Entonces nosotros, ¿cómo debemos actuar en ese sentido? ¿Debemos reforzar nuestras políticas internas y externas para tratar de combatir y mitigar este tipo de futuras amenazas que tenemos como nación?
Bien, simplemente yo lo que le diría…
Aceptamos también esas 2 súper cortitas, por favor, para que tenga tiempo.
Permiso, mi general, buenos días. Subteniente piloto de aviación Bedón Emilio, alumno de la Academia de Guerra Aérea, mi general. Solicito me indique, mi general, ¿cuál es la intención de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas al crear un partido político? ¿Qué es lo que buscan conseguir? ¿Cuál es su posición con eso, mi general?
Ya, bueno.
La última.
Permiso, mi general, buenos días. Su brigadier de caballería blindada, Andrade Alessandro. Solicito, mi general, similar a la pregunta planteada por mi teniente coronel y por mi teniente, ¿cuáles van a ser las medidas a adoptar tanto por el Estado ecuatoriano y por el Ejército, también las Fuerzas Armadas ecuatorianas, en relación a la actividad que se debe desarrollar en las fronteras que tenemos nosotros con Colombia? Como bien se mencionó, puede que exista personal que no va a acogerse a las medidas de reinserción en la sociedad colombiana. Y tal vez pueda darse el caso de que vengan a realizar actividades ilícitas acá en la frontera con el Ecuador. Entonces, ¿cuáles van a ser las medidas a adoptar por parte del Estado y las Fuerzas Armadas del Ecuador respecto a este tema, mi general?
Gracias. Bien, rápidamente. Primero, la actuación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tiene que orientarse a lo que está establecido en el marco legal y a las decisiones que tengan las autoridades políticas. Lo que sí les puedo decir, en lo que yo aprecio, que nada será peor que antes. Que va a existir una diversificación por la naturaleza justamente de los de las ejemplificaciones que ustedes tienen, que ustedes ponen, pero existen las instancias de seguridad y los organismos que corresponden su actuación en el país. Entonces, yo no vería aquí más bien un sentido de alarma y de digamos, alarma y una toma de precauciones exageradas. No. No creo que nada va a ser peor que antes, definitivamente. Y con respecto a la pregunta de la participación de las FARC, pues lógicamente es uno de los objetivos, porque miren ustedes, estos movimientos nacen de un problema político, de un problema de violencia política, o un problema político que va terminando en un proceso de crecimiento de violencia. ¿Qué es lo que se busca al final? Tener la posibilidad de una participación política. ¿Sí? Por eso es un proceso, por ejemplo, totalmente diferente al que se vivió en el 2006 de las Autodefensas Unidas de Colombia, porque no tenían un objetivo político desde su inicio. Entonces, ¿quiénes de esa estructura, hoy llamada Fuerza Revolucionaria Alternativa del Común, tengan las intenciones de participar en política? Lo que hace este proceso es tener una garantía mínima de una representación inicial con 16 escaños en jurisdicciones especiales y tener también la posibilidad de asegurar por lo menos 5 escaños en el Congreso, 5 escaños en el Senado durante 2 periodos, inclusive si no se obtienen los votos suficientes para llenar estos escaños. Entonces, sí me parece a mí interesante el dar una viabilidad para generar una voz política. Miren ustedes, uno de los alcaldes de Bogotá que tuvo mucho éxito provino del movimiento M19. No recuerdo si era Polo Democrático. Entonces, es la posibilidad de participar políticamente. Y es un elemento trascendental y fundamental en este proceso de paz. No podía estar excluido de la agenda la participación política. Nada más, yo solo quisiera terminar agradeciéndole, primero agradeciendo a la Unidad de Escuela de Misiones de Paz, a la doctora Cecil Mowley y a todos ustedes por haberme acompañado en esta hora, haberme dado la oportunidad de ser escuchado durante esta hora. Entonces, muy amable a todos.
Muchísimas gracias.